Programa Independencia y Revolución número 2, Panorama Económico del México Porfirista, 5, 4, 3, 2, 1, adelante.
Independencia y Revolución. Momentos decisivos en la historia de nuestro pueblo.
México, nuestra nación, es el resultado de una serie de circunstancias que han determinado nuestra actual forma de vida.
Luchas heroicas, invasiones, cambios y la visión hacia el futuro de algunos hombres han consolidado los principios que nos unen y que constituyen uno de los más significativos tesoros, nuestra historia.
Pero nuestra historia no tiene sucesos inconexos ni acontecimientos espontáneos, sino que tiene una justificación que muchas veces va más allá que las razones de los hombres.
Por ello, nuestra historia está construida por anhelos y una larga y tenaz lucha por el bienestar común.
Dentro de este marco, la Revolución Mexicana de 1910 fue la expresión de un pueblo reprimido por 30 años de dictadura porfirista.
¿Cómo era el México de antaño? ¿Cuáles eran las injusticias que motivaron el movimiento revolucionario? ¿Cuál era el panorama económico del México porfirista?
A estas y a muchas otras interrogantes les daremos respuesta a lo largo de este programa. Volveremos a nuestros orígenes, los que decidieron la actual dimensión de nuestro país.
Según el Censo de Población de 1910, había en el país 840 hacendados, un poco más de 400.000 agricultores y 3 millones de jornaleros del campo.
La población total de México ascendía aproximadamente a 15 millones de habitantes.
La cifra relativa a jornaleros del campo no puede servir para calcular con exactitud matemática el número de familias campesinas.
Esto se explica porque en las familias campesinas trabajaban tanto el padre como los hijos mayores, clasificados todos como jornaleros.
Sin embargo, esta cifra, 3 millones de jornaleros del campo, nos es útil para estimar el número de individuos que dependían del salario rural y que podríamos estimar en 12 millones.
En otras palabras, en 1910, el 80% de la población en México dependía del campo como fuente productiva.
En cuanto a las personas englobadas bajo el rubro de agricultores, más de 400.000, no es posible delimitar el criterio que se empleó para su clasificación.
Pero puede pensarse que comprendió también a propietarios de haciendas, de ranchos y de huertas cercanas a las poblaciones.
Es decir, a caporales y monteros de las haciendas, empleados de confianza de las mismas y, sobre todo, a medieros o a parceros que cultivaban un pequeño pedazo de la tierra del amo, poniendo los animales de trabajo, la semilla y su esfuerzo personal.
En fin, a todos aquellos que vivían del campo y que formaban parte de una categoría superior o apenas ligeramente superior a la del peón.
Pero los 840 hacendados, sin dejar lugar a duda, sí estaban clara y perfectamente clasificados por el censo.
Eran los dueños de la mayor parte del territorio nacional.
Uno de ellos, el general Terrazas, poseía en el norte de la República millones de hectáreas.
Él era, seguramente, el propietario individual de las tierras más extensas en cualquier país y en todos los tiempos.
Por eso, cuando alguien preguntaba si el general Terrazas era del estado de Chihuahua, la respuesta era la siguiente:
no, ese estado de Chihuahua es del general Terrazas.
Para que una persona se considerara a sí misma acreedora al título de hacendado, debía poseer una finca de cientos de kilómetros cuadrados. Si no, era apenas un ranchero más o menos pobre o más o menos acomodado.
De acuerdo con la costumbre mexicana, una propiedad hasta de 1,000 o 2,000 hectáreas se llamaba rancho, dejando la designación de hacienda para extensiones mucho mayores.
Es obvio que tal apreciación no era rígida e invariable en todo el territorio de la nación. Dependía de las condiciones del terreno y de las características climáticas.
Para brindarles una idea de la extensión de las haciendas en tiempos de Don Porfirio, mencionaremos la magnitud de alguna de ellas.
Por ejemplo, la Hacienda La Santísima, en el estado de Chihuahua, tenía una extensión de 118.000 hectáreas.
Una hacienda chica era la de San José del Maguey, en Zacatecas. Tenía la irrisoria cifra de 69.000 hectáreas.
Como dato curioso, citaremos que en la Hacienda de La Angostura, en el estado de San Luis Potosí, se levantaban dos estaciones del ferrocarril a Tampico.
Para ir de la finca principal a uno de los ranchos de la misma hacienda, era menester caminar a caballo alrededor de 20 kilómetros, y había otros ranchos aún más lejanos los unos de los otros, dentro del perímetro de aquella propiedad.
Había haciendas que pertenecían a uno o varios hermanos o a toda una familia, pero hubo algunos terratenientes dueños de más de una hacienda que llegaban a tener hasta 10.
Estos eran hombres que gozaban con un inmenso poder, semejante al de los señores de la alta nobleza en la Inglaterra del siglo XVII.
La gran hacienda nunca fue cultivada con la finalidad de obtener el mayor rendimiento. En la gran mayoría de los casos, los métodos de explotación agrícola no diferían a los de la época colonial.
Por supuesto que no faltaron algunos hacendados progresistas que procuraron modernizar la explotación de sus fincas, mas fueron casos aislados, verdaderas excepciones.
Pero aún dentro del sistema de cultivo extensivo, nunca pudo el hacendado aprovechar toda la tierra cultivable en su propiedad, ya fuese con ganado mayor o menor, o con siembras de escaso rendimiento como el maíz.
Los hacendados en tiempos de Don Porfirio nunca tuvieron a la mano el capital necesario, ni la voluntad que nace del amor a la tierra y al oficio.
Por eso, el hacendado mexicano de fines del siglo pasado y principios del 20 no era efectivamente agricultor, no era hombre de campo, sino señorito de ciudad.
Lo único que le importaba consistía en que el administrador de la finca le entregara el dinero necesario para vivir con holgura en la capital de la provincia, en la Ciudad de México, en Madrid o en París, según gustos personales y medios económicos.
El hacendado solo iba a su propiedad de tarde en tarde, por una o dos semanas, acompañado de amigos y familiares, y siempre en plan de fiesta.
Por otra parte, la construcción de ferrocarriles elevó la renta de la tierra y el valor de las fincas rústicas próximas a las nuevas vías de comunicación.
Además, se registró durante los largos años del gobierno del general Díaz un aumento constante en los precios de los productos agrícolas, sin precedente en la historia económica de México.
Todo lo anterior, unido a los bajos impuestos que pagaban los grandes propietarios y al hecho de que las jornales permanecieron sin elevarse, favoreció a los poderosos y rutinarios hacendados en sus ingresos personales, pero no favoreció de manera alguna al progreso agrícola del país.
El hacendado absentista, mientras más dinero recibía de su administrador o de sus administradores, más gastaba en su vida de lujo y despilfarros.
No fue siquiera capaz de producir los artículos necesarios para la alimentación del pueblo, puesto que según datos estadísticos oficiales, de 1903 a 1904 y de 1911 a 1912, importamos maíz por valor de 27 millones y 94 millones en otros granos alimenticios.
El latifundio ha sido siempre y en todas partes negación de progreso, llaga social y explotación de millones de parias por unos cuantos privilegiados.
Los grandes hacendados de México utilizaron su influencia para defraudar al fisco federal y a los fiscos locales. Siempre pagaban menos impuestos de los que deberían de pagar.
En cambio, a los pequeños propietarios, sin amigos en las esferas gubernamentales, se les aplicaba todo el rigor de las leyes impositivas.
Y ese era, en los comienzos del siglo, la situación de todo el campo mexicano.
En aquellos años, los gobernantes insistían en pensar que nada sería mejor para el progreso de la agricultura que atraer colonos extranjeros para trabajar la tierra con nuevos y más aventajados métodos de cultivo.
Se soñaba todavía en las fabulosas riquezas del país, imaginadas por el barón de Humboldt y sus seguidores.
Creían en la existencia de dilatados territorios de feraces tierras que solo esperaban el esfuerzo del hombre para prodigar sus frutos.
Lo que ocurrió fue que por andar empeñados en guerras intestinas y haber sufrido agresiones de dos potencias extranjeras, los mexicanos no habían tenido tiempo de estudiar y conocer nuestra realidad geográfica.
En las zonas templadas y salubres, tierras de temporal empobrecidas por un mismo cultivo durante siglos.
En las zonas cálidas, fértiles terrenos y selvas primitivas y lluviosas, donde la fiebre amarilla y el paludismo acechaban al hombre.
Y solo aquí y allá, en distintas regiones, manchas de tierra fecunda que daban al agricultor altos rendimientos.
Estas eran, en términos generales, las condiciones de la tierra de México al expedirse las leyes de colonización.
La voz del joven Justo Sierra, que ya había denunciado la mentira de nuestras maravillosas riquezas, no fue escuchada por entonces y se perdió como grito en la soledad de un inmenso desierto.
Por otra parte, tampoco se pensó que al venir colonos franceses, españoles, italianos o alemanes, con un nivel de vida muy superior al del peón mexicano, se hubieran transformado de trabajadores agrícolas en simples usufructuarios de trabajo barato y en los nuevos amos del campesino aborigen.
Pero al fin, pese a todo, llegaron a México las compañías extranjeras, las que de 1881 a 1889 deslindaron 32 millones de hectáreas.
De esta cantidad, se les adjudicaron de conformidad con la ley, es decir, sin pago alguno, 12 millones de hectáreas.
Y se les vendieron a vil precio 14 millones de hectáreas más. En total, más de 27 millones de hectáreas, o sea, algo más del 13% de la superficie total de la República.
Por lo tanto, solamente quedaron 4.700.000 hectáreas en favor de la nación.
Pero lo más importante estriba en señalar el hecho de que las compañías deslindadoras estaban formadas únicamente por 29 personas, todas ellas acaudaladas y de gran poder en las altas esferas sociales.
En el período comprendido entre los años de 1890 a 1906, las compañías deslindadoras todavía trabajaron 16.800.000 hectáreas, quedándose con la mayor parte de las tierras los socios de tan lucrativo negocio.
Uno de los socios adquirió en Chihuahua 7 millones de hectáreas, otro en Oaxaca 2 millones y en Baja California 11 millones de hectáreas.
Y para que usted que nos está escuchando se dé cuenta de la magnitud de tales adjudicaciones, les ofreceremos los siguientes datos.
Por ejemplo, el estado de Aguascalientes tiene un poco más de 600.000 hectáreas, Colima 500.000 y Morelos otro tanto.
El total de las hectáreas de estos estados no es siquiera la mitad de lo que se adjudicó una sola persona en el estado de Chihuahua.
Pero hay algo más. La extensión territorial de Haití, Costa Rica, Panamá y El Salvador dan un total de 18 millones de hectáreas aproximadamente.
De lo que resulta que las propiedades de los socios de las compañías deslindadoras eran dueños de territorios que superaban la superficie de cuatro naciones de América.
Este latifundismo absurdo y voraz no tiene probablemente precedente en ningún país del mundo.
Claro está que no había en México la asombrosa cantidad de terrenos baldíos que deslindaron para adueñarse de buena parte de ellos las compañías extranjeras.
49 millones de hectáreas, la cuarta parte de todo el territorio mexicano.
Cometieron toda clase de arbitrariedades y despojos, en particular, tratándose de los pequeños propietarios y pueblos indígenas que no poseían títulos perfectos, a juicio, claro, de los influyentes abogados al servicio de las compañías.
De la noche a la mañana se apropiaron de tierras heredadas de padres a hijos desde la época colonial, fecundadas con el sudor de varias generaciones.
Los tribunales, por supuesto, fallaban siempre a favor de los poderosos.
Los propósitos expansionistas de los monopolios internacionales encontraron condiciones propicias durante el gobierno del general Porfirio Díaz.
Este fenómeno se logró en virtud de la estabilidad política lograda y de la política favorable a las inversiones extranjeras que adoptó aquel gobierno.
En efecto, el gobierno porfirista consideraba necesario desarrollar la economía nacional y creía que la única manera de lograrlo era abrir la puerta al capital del exterior, ya que los recursos internos eran escasos.
Por otra parte, el gobierno porfirista estaba fuertemente imbuido en las ideas del liberalismo económico.
De esta forma, la combinación de factores externos e internos dio como resultado una considerable expansión de las inversiones monopolistas norteamericanas y europeas.
Con el concurso de estas grandes inversiones, la economía mexicana llegó a un considerable desarrollo, pero subordinado al exterior, como correspondía a la esencia misma de dichas inversiones.
El análisis de la importancia del capital extranjero en nuestra economía ha mostrado el gran peso que tenían los inversionistas de tres países: Inglaterra, Estados Unidos y Francia.
Y tres eran las fuentes de inversión más importantes: los ferrocarriles, la minería y los bancos.
Los inversionistas de estos países formaban conglomerados de empresas que constituían los más importantes núcleos del poder económico en la época del general Díaz.
Frente a ellos se encontraba, a una distancia muy considerable, el grupo mexicano, que controlaba algunas empresas generalmente de importancia mediana o pequeña.
Además, estos se encontraban en gran medida asociados con los grandes grupos extranjeros.
El proceso de penetración del capital extranjero en nuestro país durante la época porfirista obedeció a que el gobierno mexicano se convirtió en un auspiciador de los intereses extranjeros.
Por tanto, los inversionistas mexicanos quedaron subordinados a esos mismos intereses.
Este proceso se manifestó no solamente en la escasa participación gubernamental y privada en los negocios, sino muy especialmente en el hecho de que tanto el uno como la otra jugaron un papel de socios menores en las empresas extranjeras.
A todo lo anterior, hay que añadir un buen número de gobernadores de los estados, miembros del Congreso y grandes hacendados que participaban en empresas extranjeras.
Y que tenían también inversiones en negocios bancarios, industriales, mineros, comerciales, etc., a la vez que eran grandes latifundistas.
Por no dejar, cabría mencionar al general Luis Terrazas, de quien ya hablamos, poderoso latifundista y gobernador de Chihuahua, que además tenía inversiones en bancos e industrias.
De todo lo dicho, podríamos derivar las siguientes conclusiones.
Primera, durante el gobierno del general Porfirio Díaz, el capital extranjero penetró profundamente en la economía mexicana.
Segunda, bajo el impacto del capital extranjero, se produjo un considerable crecimiento económico, pero bastante desequilibrado, ya que se desarrollaron principalmente las actividades de exportación y los servicios vinculados a ella.
Tercera, el desarrollo alcanzado tuvo un carácter esencialmente subordinado a las naciones inversionistas.
Cuarta, los altos funcionarios del gobierno, incluyendo miembros del gabinete del general Díaz, tenían estrechas ligas con los inversionistas extranjeros, figurando como socios o como simples prestanombres.
Esto era el panorama económico de nuestro país en los tiempos de don Porfirio Díaz.
Sin embargo, la crítica más severa que puede hacerse a la política agraria del régimen porfirista estriba en la entrega de considerables extensiones territoriales a individuos y empresas extranjeras en la frontera del norte de la nación, poniendo así en peligro la integridad del territorio.
En resumen, la política agraria y económica del general Porfirio Díaz fue contraria al interés de la República y fue la causa principal de la Revolución Mexicana.
Así estaba en México el panorama económico.
El mestizo y el indio que roían su mendrugo esperaron silenciosos la hora del desquite y se lanzaron rifle en mano a la pelea reivindicadora.
Independencia y revolución. Momentos decisivos en la historia de nuestro pueblo.
Fue una presentación de la Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 aniversario de la Revolución Mexicana.
En una realización del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa, producción y musicalización, Raúl Castelao.
Asistente de producción y texto, Gustavo Herrera.
Operación técnica, Héctor Flores.
Sus amigos,
Xiomara Tamayo
y David Guerrero, se despiden de ustedes. Recuerden que los esperamos la próxima semana, misma hora y por esta misma estación.